Los quería invitar a varios pasajes de la Escritura. El primero está en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, y vamos a leer solamente cuatro versículos ahí. Y de ahí nos vamos a remontar a otros pasajes, hermanos, de la Escritura, hermanos. Antes y después vamos a orar. Dice la palabra del Señor: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora los invito a ir a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 18. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. El 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, porque tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han firmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y los invito a ir a Salmos 40 también. Y solamente voy a leer un versículo aquí en el Salmo 40. Es el Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias infinitas por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, por tus maravillas hechas, Señor, a través de la historia, Señor. Pero gracias por tus maravillas, Señor, en nuestra vida, Señor. No es solamente que tú eres maravilloso, Señor, sino que nos permites ver esas maravillas, Señor, y reconocerlas en nuestro corazón, Señor. Gracias porque eres tú y solamente tú quien pone cántico nuevo en nuestro corazón. Bendice, Señor, este mensaje, Señor. Un mensaje, Señor, que debe llenar nuestros corazones de aliento, Señor. Un mensaje, Señor, como el mensaje de la cruz. Un mensaje como el mensaje de la resurrección. Porque es un mensaje de victoria, Señor. La victoria que encontramos en Cristo. Bendice cada corazón aquí presente, Señor. Y bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma entienda, que mire estas verdades, que nuestra alma pueda escuchar. Y que el corazón de nuestra alma se pueda conmover, Señor. Guíanos, Señor. Imploramos la sangre de Cristo, la guía de Santo Espíritu. Y gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Todo esto te lo suplicamos en el dulce nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, nos insta a alabar el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 22, 23, los que teméis a Jehová, alabadle. Dice el Salmo 118, 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 29, 2 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Lo mismo nos enseña Pablo, hermanos, en versículos como Efesios 5, 19. Él nos enseña, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cánticos espirituales. Nos lo afirma Colosenses 3:16, hermanos, que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales. En una ocasión, una persona se me acercó y me dijo, bueno, al ver este mensaje hoy, es claro, hermanos, que los cánticos son cánticos espirituales. No lo que a veces el mundo y la iglesia moderna considera que es un cántico espiritual. Leímos, por ejemplo, Éxodo 15, 1 al 18. Ese es un cántico espiritual, hermano. Es música profunda. Es música que llega al alma. Y es música que llega a la presencia del Señor, hermanos. Hay un patrón dentro de los cánticos en la Biblia, hermanos. Y es que son los cánticos, son alabanzas usualmente por una victoria. En este caso vimos que Éxodo 15 es porque el Señor les dio victoria sobre Faraón y su ejército. Pero también tienen muchos otros principios, hermanos. Vemos ahí gratitud, vemos esperanza, confianza, adoración y muchos otros temas. Y es muy interesante, hermanos, que al compenetrarse uno en los cánticos, uno puede ver, y quizás el Éxodo 15 pone un énfasis en el pasado. Pero los cánticos, hermanos, son varios los que hay en la Biblia, tienen referencia no solo al pasado, hermanos, sino también al presente. Y yo digo, y sobre todo al presente. Y también al futuro, hermanos. Y un pasado, hermanos, normalmente poderoso, que muestra las hazañas de Dios y que a nosotros, hermanos, nos dejan un historial, como un monumento al cual podemos regresar y decir, oh, así de grande es nuestro Dios, así de grande es nuestro Dios. Pero también, hermanos, los cánticos reflejan un presente eterno. Llenan de gozo y paz para aquellos que ven las prodigiosas obras de Dios, hermanos. Y es que usted y yo supliquemos a Dios para que nuestra alma pueda ver esas hazañas prodigiosas que Dios puede hacer en su vida y en la mía. Y también un futuro glorioso, hermanos, lleno de esperanza, lleno de confianza, lleno de expectativa, hermanos. Y así los cánticos, hermanos, tienen varios elementos dentro de ellos. Son poesía. En el sentido hebreo, son poesía. En eso tienen orden. Tienen música. No la tenemos, ¿verdad? Pero eso los hace sublimes. También, y aquí es donde entra usted y yo, necesitan de un cantor. Y eso los hace humanos. Pero también tienen algo muy particular. También son proféticos. Eso los hace muy divinos. Los cánticos contienen profecía, hermanos. Y casi que cada uno de ellos, usted les va a encontrar algo profético, aunque algunos se enfatizan en eso. Pero al meditar, he estado meditando en Isaías, y no he terminado Isaías, pero ahí en Isaías, hermano, ahí en medio de la escritura, Isaías tiene cuatro cánticos. Capítulo 12, 1 al 6. Capítulo 25, 1 al 12. El primero es una acción de gracias. El segundo es un alabanza por el favor de Dios. En el capítulo 26, del 1 al 21, es un cántico a los que confían en la protección de Jehová. Y el 42, por la liberación poderosa de Jehová. Isaías es profético, hermanos. Y ahí están los cánticos. Hermanos, es interesante, hermanos, pero al Al ver los cánticos, quizás elevándonos y viendo toda la Biblia junta, hay unos cánticos preciosos, hermanos. Está ese grupo de cuatro que está en Isaías, pero al principio, y lo que vamos a ver hoy, uno de ellos, está Moisés. No pensamos de Moisés como un cantor, pero él está ahí en Éxodo 15. Él está ahí en el Deuteronomio 32. Moisés escribió el Salmo 90. Los Salmos es una gama de, donde te dicen que es el himnario de la Biblia. Hermanos, pero también, hermanos, si al leer la Biblia, encontramos, por ejemplo, el cántico de Débora y de Barak en Jueces 5. 1 al 31. Y solo al leer el principio, hermanos, de ese pasaje, solo al leerlo, solo el principio, hermanos, ellos nos ponen en claro cuál es el corazón con que lo están cantando. Porque dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ve el corazón ahí de Débora y de Barak, hermano. ¿Por qué? Por la victoria que se les concedió, hermanos. Las damas, las hermanas, seguramente están bien familiarizadas con el cántico de Ana. El cántico de Ana. No solo que le concedió un hijo, sino que ella canta porque venía la palabra de Dios. Porque venía un profeta fiel, un juez fiel a la casa de Israel. Así también, hermanos, es interesante que fuera de los Salmos también se encuentra en 2 Samuel 22, en Iraí, un cántico de liberación de David, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que están los de Moisés, está Débora y Barak, está el cántico de Ana, están los cuatro de Isaías. Y de ahí en Apocalipsis nos encontramos con tres más. Aunque de uno ni siquiera la letra se da. Esos son los cánticos, hermanos. Queremos ver en esta noche, hermanos, las características, según lo que leímos en Apocalipsis 15, hermanos. Queremos ver las características de los que habían alcanzado la victoria, según Apocalipsis capítulo 15. Ahí en el 3, en el 2, ¿verdad? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y sigue hablándonos, hermanos. Queremos ver las características de los que habían alcanzado la victoria. Y queremos también ver la característica de aquellos que cantan el cántico de Moisés y el cántico de Jesucristo. Y entender por qué alcanzaron victoria ellos. Y entender por qué esto aplica a nuestra vida en este día, hermanos. Así que en primer lugar vamos a Apocalipsis 15:1. Y dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y aquí está una primera característica, hermanos. Los que habían alcanzado la victoria sufrieron. Es algo que los caracteriza, hermanos. Los que habían alcanzado la victoria sufrieron. Sufrieron por obtener la victoria. Y como seguramente han estado aprendiendo a través de esta semana, aún en medio de la gran tribulación, aún en medio de la gran tribulación, estos alcanzaron victoria, hermanos. Note que no son descritos por sus nombres o por sus títulos, ni por sus riquezas, sino por sus acciones, por lo que hicieron por el Señor, hermanos. Ellos contendieron por la fe, hermanos. Dice Judas 1:2, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ellos contendieron por la fe, hermanos. Sufrieron, hermanos. Nos enseña, hermanos, esto, que en Cristo podemos alcanzar victoria. No importa las circunstancias, hermanos. Note esto. No sé, tendría que irse a cada individuo ahí, pero los que habían alcanzado la victoria ya habían sufrido 14 juicios divinos. Y es que podemos pensar que no iban dirigidos hacia ellos, hermanos. Pero hermanos, habían pasado los sellos, guerra, odio, hambre, diversas muertes, asesinatos, terremotos, las siete copas, una tercera parte de los árboles quemados, una tercera parte de la vía del mar muere, una tercera parte de las aguas fueron hechas amargas, oscuridad, tormento sin muerte, y aún una tercera parte de los hombres mueren. Y es que debemos entender algo, hermanos, que cuando vienen los juicios de parte de Dios, hermanos, el Hijo de Dios no está exento a sufrir indirectamente las consecuencias. En Egipto, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, estas también afectaron al pueblo de Israel. En Éxodo 8:22 dice que la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, dice que fue excluida de la plaga de las moscas. Y en Éxodo 9:26, y a lo mejor debería leer uno de esos versículos, hermanos, para que lo miremos, dice... Éxodo 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Pero el asunto, hermanos, es de que los hijos de Israel no estaban solamente ahí. Tenían que trabajar. Eran mandados, eran esclavos. Indirectamente, hermanos, ellos también, sufren cosas, hermanos. La iniquidad en el mundo, hermanos, se ha aumentado. Y los justos sufren hoy en día. ¿Por qué? Precisamente por eso, hermanos. Porque aunque usted no esté en iniquidad, nos duele ver la iniquidad en que se mete el mundo. Me gusta pensar, hermanos, sobre estas personas que pasaron todo esto hasta este capítulo. En el griego, hermanos, esa expresión que dice los que habían alcanzado la victoria, en el griego es solo una palabra. Me sorprendió. Se dice, yo les digo los nikao. Nikao, y los que habían alcanzado, así se llaman ellos, Nikao, en griego. ¿Okay? Con su muerte escaparon de ciertos juicios sobre la tierra. el Señor se los llevó. ¿Ok? Permitió que fueran muertos, hermanos. Pero me hace recordar esto de Isaías 57, 1 y 2, hermanos, que dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Andaban delante de Dios, hermanos. Estos eran personas que habían crucificado el yo. Eran personas que, donde Cristo reinaba en sus vidas totalmente, hermanos. Por eso, hermanos, debemos entender esto, que los que habían alcanzado la victoria, sufrieron, habían sufrido. Y nosotros, hermanos, debemos entender eso, hermanos, al meditar sobre el sufrimiento en la iglesia, hermanos. Muchas veces el sufrimiento viene porque el Señor está haciendo una corrección. Me decía una ancianita en mi iglesia, no sé por qué salió el asunto, pero salió un tema y ella dijo, el Señor me pasó factura por eso. Y sabía ella, de ella salió. Pero hermanos, a veces vienen cosas a nuestra vida en que, ¿por qué vienen, hermanos? De hecho, vienen a veces porque usted vive para el Señor. Porque usted vive para el Señor. Pero es que eso es lo que caracteriza a los que habían alcanzado la victoria. Sufrieron. Dice 1 de Pedro 4, de 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y más adelante, el 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oh, hermanos, la palabra de Dios es eterna. Ellos sufrieron. Nosotros no estamos exentos, hermanos. De hecho, 1 de Pedro nos dice, 2:20 nos dice, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No nos sorprenda, hermanos, lo que tenemos que pasar a veces. No nos sorprenda, hermanos, cuando a veces verdaderamente no queremos ver, hermanos, sufriendo. Pero el Señor permite ciertas cosas. Recuerdo una vez un hermano hace años, hombre de negocios, argentino él, y anciano, se convirtió a Cristo y tenía negocios y cambió en sus negocios cosas porque sabía que no podía seguir siendo, tener estos negocios y a la misma vez ser cristiano. Cambió. ¿Sabe qué? Perdió todos sus negocios. Pero al final él dijo, pero gané a Cristo. Pero gané a Cristo. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido en nuestras vidas, hermanos. Porque eso es lo que nos ha forjado, hermanos. Número dos. Los que habían alcanzado la victoria conquistaron el poder del mal por medio de Cristo. Mire, sufrieron en Cristo, pero ahora conquistaron el poder del mal por medio de Cristo. Es una obra poderosa, hermanos, porque, hermanos, muchos al hablar de Apocalipsis les da miedo. No quieren ni hablar de esas cosas, ¿me entienden? Pero dice aquí, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria, dice, mire, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos estaban dispuestos y listos a alabar el nombre de Jehová, hermanos. El nombre de Cristo, hermanos. El mar de vidrio, según Apocalipsis 4:6, hermanos, Apocalipsis 4:6, y delante del trono, dice, había como un mar de vidrio semejante al cristal, ¿verdad? Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero al principio dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Dónde están ellos? Delante del trono. Pero la Biblia nos garantiza algo, hermanos. Estos que habían alcanzado la victoria, hombres, mujeres, siempre llegó un momento en su vida que tomaron la decisión de andar siempre delante de Dios. De ahí lo eterno de la palabra, hermanos. Porque el principio aplica hoy, hermanos. Usted anda delante de Dios, usted va a recibir bendición de Dios. Sí, hermanos, muchos hasta cuestionan de que sea. Mire, hermano, a veces hay preguntas como que si va a haber por lo menos un salvo durante la gran tribulación, ¿verdad? Ustedes han estado aprendiendo, ¿verdad? Seguro que saben la respuesta. Claro, y aquí, hermanos, es posible, hermanos, obtener la victoria sobre todo mal, aún en medio de cualquier tribulación. Nosotros apenas estamos en el preámbulo de la gran tribulación, hermanos, pero la palabra garantiza que es posible obtener victoria en Cristo, no importando las circunstancias, hermanos, no importando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y para Dios es muy posible darle a usted la victoria. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dice Pablo en 2 Corintios 2:14, si lo quiere buscar. Pablo en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte y para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Cómo? Es una pregunta que debemos hacernos entonces, ¿cómo obtengo la victoria? Hermanos, pues leíamos ahí en 2 Corintios 2:14, en Cristo. Dice 1 Corintios 15:57, no estamos lejos de ahí. 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria, hermanos? Cristo, Cristo, hermanos. La Escritura dice también, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es 1 Juan 5:4, hermano. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. 2 Corintios 12:10, la última porción, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. Dice Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, haciendo estas cosas, es confiando en Cristo, hermanos. Pensemos en la salvación. Y cuando fuimos salvos, hermanos, fue a través del poder de Dios, hermanos. Compleja la salvación, pero se nos fue presentada de una manera simple, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y fuimos salvos, hermanos. ¿Cómo obtenemos la victoria? Así, hermanos, confiando en Cristo. confiando en Cristo. Mire, hermanos, gracias al Señor porque Él tiene siervos por todo el mundo. Siervos que no van a ceder a las fuerzas del enemigo. Siervos que están dispuestos a dar su vida por la verdad del Evangelio. Me acuerdo de una, la esposa de un hermano. Fuimos muy amigos de jóvenes en la iglesia, el hijo de un pastor. Pero hablando con la que él se casó, hermanos, ella vino aquí y estudió y ahora es profesora en una universidad. Y yo le pregunté que por qué en Cuba no había estudiado. Porque se oye mucho de que puede ser uno doctor y que, ¿verdad? Y me dijo, porque para entrar a la universidad yo tenía que ser miembro del Partido Comunista. Y como yo, como era cristiana, nunca me hice miembro del Partido Comunista. Así que, aunque no pude entrar a la universidad, pero mire cómo el Señor después le permitió que fuera eso. Pero sabe una cosa, hermanos, no debemos de confiar en Dios, debemos estar dispuestos a sacrificar la vida diaria, hermanos, ¿ok? Por el Señor. Conquistaron el poder del mal por medio de Cristo. Y ellos te hicieron, hermanos, hicieron una cosa también, hermanos. No temieron a los que mataban el cuerpo. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A eso debemos de temer, hermanos. A eso debemos de temer. Porque a nosotros, hermanos, dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un privilegio, hermanos. Oh, sí, con el pasar del tiempo, hermanos, espere que la iglesia sea discriminada. Espere que el cristiano sea perseguido, hermanos. Pero debemos confiar, hermanos. Quizás uno de los versículos más favoritos en mi vida personal, hermanos, es Filipenses 1:6. Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí descanso yo, hermanos. No es tanto, hermanos, en lo que yo haga, sino en lo que el Señor hace a través de mí. La obra es de Dios, hermanos, y en eso debemos de descansar, en Cristo, hermanos. Me gozo, hermanos, ver cristianos, cristianas, que verdaderamente han entregado su vida al Señor. Me acuerdo, mi esposa conoce a una hermana que se llama Gina Melchor. Bien enferma, hermanos. No se queja. Y sigue trabajando por el Señor. Me acuerdo, tenemos una hermana en la iglesia, la hermana Selfa Castro. Hermano, va con dolor a la iglesia. Sus huesos le duelen. Apenas si tiene energía a veces, hermano. Pero ahí está fiel. ¿Sabe qué? Le doy gracias a Dios porque, así como le decía, la salvación, que compleja, pero a la vez el Señor la hace simple. Y me di cuenta que varias, pues las hermanas han verdaderamente santificado sus vidas. Porque, ¿sabe cómo lo sé, hermano? Es que no es que ellas tengan un conocimiento teológico así profundo. Pero hermanos, para ellas, Cristo es todo. Para ellos, no hay tolerancia del pecado. Me dice una, pastor, ya no le insista. Dice, no quiere nada con el Señor, me dijo de alguien. ¿Ya? Mi esposa sabe. Cuando uno habla con ellos, ellos siempre, es como Cristo está aquí. ¿Me entiendes? Está en el corazón, ¿verdad? Pero es como para ellos Cristo está siempre presente. ¿Ok? Y se nota, hermanos. Y aunque no tienen ese, yo dije, Señor, estas hermanas verdaderamente han entregado su vida al Señor. La pregunta es, hermano, que si usted y yo nos hemos rendido al Señor. Eso es lo que cuenta, ese es el presente. En verdad desea la victoria. Deseamos ser victoriosos, hermanos. Deseamos ser victoriosos, hermano. Ore al Señor que le dé la victoria. Desee la victoria. Y si es honesto, dice, pero no tengo yo el deseo. ¿Por qué no le pide a Dios que le ponga el deseo en su corazón? Bien. Tercer punto, hermanos. Los que habían alcanzado la victoria cantan, hermanos. Los que habían alcanzado la victoria cantan el cántico de Moisés y el cántico de Jesucristo, hermanos. Y están en los versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantan, hermanos, cantan ante la presencia de Dios. Es interesante, pero cantan aún después de su muerte. Cantan, hermanos. Eso me hace entender, hermanos, que ellos cantaban, que ellos alababan al Señor en medio de la tribulación. Y estuvieron dispuestos, hermanos. Estuvieron dispuestos, hermanos, a dar su vida. Los que habían alcanzado la victoria cantaban a pesar de esa gran tribulación. Cantaban a pesar de las fuerzas del mal. No temieron a la bestia, porque temieron más a Dios. No temieron el número de la bestia. No temieron todas las cosas que nos enseña Apocalipsis 15:2. Dice que ha alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. No, hermanos. Es que si hay algo, hermanos, que el Señor transmite a nuestra vida, a la vida de la persona que se entrega, hermanos, es coraje, es valentía, es disposición, hermanos, a querer servir al Señor y estar dispuestos verdaderamente a dar nuestra vida por Él. Mejor dicho, ¿verdad? Como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos, hermanos. Déjame llegar a este versículo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Así, hermanos, cantaban el cántico de Moisés. Lo leímos, hermanos. Un cántico de victoria, hermanos. Es interesante, hermanos, pero aunque no todos concuerdan, pero aquí se hace referencia al primer cántico de la Biblia. Y se hace referencia al último cántico que está en la Biblia. Como es lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, creo que es en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y es lo que está haciendo aquí. Se nos presenta el primer cántico que hay en la Biblia y el último cántico que hay en la Biblia. Aunque hay otros que consideran que hay unos cánticos posiblemente en la Biblia que estén antes que este. Pero, como le digo, la mayoría yo creo que considera que eso es lo que, esto es lo que son, el primero y el último. Pero viendo a grandes rasgos, hermanos, el cántico de Moisés, hermanos, se encuentra ahí, hermanos, en lo que yo encuentro, hermanos. Y digo que hay siete declaraciones en él, y nomás quiero ver rápidamente esas siete declaraciones que hay en el cántico de Moisés, que ya leímos. Pero la primera declaración, hermanos, está en el versículo 2. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. La primera declaración es, hermanos, Jehová es mi Dios. Ya no es solo que Jehová es Dios, sino que Él es mi Dios. ¿Ok? La segunda declaración está entre los versículos 3 y el 8, pero en la primera parte, bueno, el versículo 3 en sí, dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ah, no solo que Jehová es mi Dios, sino que Jehová es varón de guerra, hermanos. Varón de guerra. Una tercera declaración que encontramos, hermanos, ahí en este cántico, que está en Éxodo 15, está en los versículos 11 y 12. Y dicen así, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Lo que nos está diciendo el versículo 11, hermanos, es que Jehová es incomparable. Es incomparable. Y la cuarta, hermanos, declaración está en el versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Nos enseña que Jehová es misericordioso. Hay una quinta declaración en los versículos 14 y 15, hermanos, que le dice, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces, los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. A este, hermano, es como que el cantor nos dice, un pasaje que está en Hebreos, Jehová es fuego consumidor, hermano. Es como fuego consumidor. Versículo 16, hermanos, y 17. Nos enseñan, hermanos, que Jehová es fiel. Es otro principio que encontramos aquí, hermanos. Y finalmente el 18 nos vuelve a enseñar, hermanos, que Jehová es eterno. Jehová reinará eternamente y para siempre, hermanos. Ese es nuestro grande Dios. Por eso ellos cantan estos dos cánticos, hermanos, porque ellos han vencido, hermanos. Y aquí viene el cántico, hermanos. El cántico, hay muchos sobre este cántico, Sabemos cuál es el cántico de Moisés, pero si este no es el de Cristo, hermanos, entonces no está. Pero asumimos que este es. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Yo debo temer a mi Señor. Yo debo glorificar a mi nombre, al nombre del Señor. Hay varias porciones en la Escritura que apoyan esto, hermanos. Y así dice Jeremías 17, ¿quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Porque a ti es debido el temor. Y el Salmo 86:9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Pues solo tú eres santo. Y sabemos que Dios es santo, hermanos. Pero entendemos verdaderamente que Dios quiere que yo también sea santo en mi manera de vivir. El Señor quiere eso, hermanos. No es solo que Él sea santo, sino que yo soy obediente y yo dejo que Cristo haga su obra en mí. La tercera parte de en el versículo 4 dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Lo hemos leído ya en el Salmo 86:9. Pero también en Romanos 14:11 dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y concluye el 4 diciendo, porque tus juicios se han manifestado. ¿Por qué, hermanos? Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice el Salmo 19:9. Continúa el siguiente versículo 4. Oh, perdón, hermanos, son el 3 y el 4. ¿Okay? Quizás le dije 4, pero es el 3. Y ahorita el 4 dice, grandes y maravillosas son tus obras. Ay, hermanos, ¿qué tan grandes y maravillosas son las obras de Dios? ¿Sabe que la Biblia y es lo que son grandes y maravillosas, hermanos? Pero qué tan grandes y maravillosas son las obras de Dios para usted y para mí. Yo no puedo quejarme, hermanos. El Señor ha hecho maravillas en mi vida. Y el Señor ha permitido cosas en mi vida. Yo digo que los predicadores se tienen que sentir de esa manera, hermanos, porque ¿quién somos? Nadie. ¿Y por qué el Señor nos permite estas cosas? Porque Él es maravilloso, porque Él es grande. Que haga de su Dios un Dios grande y maravilloso, hermano, en su vida. Dice Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué es aquí en Apocalipsis donde 6 veces dice el libro eso? Esto. Lo llama Señor Dios Todopoderoso. Es en verdad nuestro Dios, es mi Dios, un Señor todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer parte de nosotros, hermanos. Dice, justos y verdaderos son tus caminos. Cantábamos, me escondo en la roca, ¿verdad? Me escondo en la roca. Dice Deuteronomio 32:4, que es se supone que son el mismo cántico, pero el Deuteronomio 32 está expandido, ¿okay? Y hay ciertas diferencias entre los dos. Pero dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Eso es lo que tuvo que reconocer Nabucodonosor en Daniel 4:37, que eso es lo que Dios era y que él estaba mal. Oseas 14:9 dice, porque los caminos de Jehová son rectos. Y no termina ahí. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos, dice, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Rey de los santos. Ay, hermano, es nuestro rey. Es nuestro rey, hermanos. Es mi rey, es su rey, hermanos. Concluyendo, hermanos. Esta porción de la Escritura, hermanos, verdaderamente debe conmover nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos, a seguir al Señor, a continuar en el Señor, a apoyar la obra del Señor, a demostrar la vida del Señor a través de mi vida, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano? No es... Es que es claro, no podemos hacer eso. No en la carne. No con el viejo hombre. Ah, que ese es el problema, ¿verdad? Es el problema de que queremos hacer cosas para el Señor, pero en nuestras fuerzas. Fracaso. Queremos... Queremos incluso que el viejo hombre haga ciertas cosas. Imposible, hermanos. Es el viejo hombre debe morir. ¿Verdad? Debe morir. Es claro que los que habían alcanzado la victoria habían crucificado su carne. Habían entregado todo su ser. ¿Verdad? ¿Por qué sufrían? Conquistaban los poderes del mal. ¿Por qué alababan al Señor? Porque siempre estaban delante de Dios. Porque siempre vivían delante de Dios. Hermano, la palabra de Dios es eterna. Porque estos principios van a funcionar en la gran tribulación. Pero los principios de la Biblia son eternos. Hermano, y si usted y yo los aplicamos hoy, también funcionan, hermano. Porque la obra no es suya. La obra es del Señor, hermano. Mire, hermano, pasaron años de mi vida. Años. Hasta que por fin, hermano, han venido verdades a mi vida. Yo ya tengo muchos años sobre esta tierra, hermano. Ya los 60 me están diciendo, ven para este lado. ¿Ok? Pero hay verdades en la Biblia que apenas ayer las conocí. Apenas ayer. Y dije, ¿y qué hice yo toda mi vida? Estaba en muchos casos cerrado. En muchos casos simplemente no sabía cosas. Pero la obra es de Dios. En mí. Yo no puedo, ni usted puede. Y me parece que el trabajo, hermanos, es el mensaje, es ese. Que deje que Dios haga la obra en usted. ¿Verdad? Me gusta mucho la palabra ríndase a Cristo. Ríndase a Cristo. Usted no puede. Pero vemos, hermanos, incluso iglesias enteras que operan bajo qué. Bajo el poder del yo, del viejo yo. Y apenas si se elevan y se quieren elevar, pero es el viejo yo. Y de repente, ¡pum! ¿Verdad? No, hermanos. ¿Por qué alcanzaron la victoria a pesar de su sufrimiento? Porque estaban en Cristo. ¿Por qué vencieron el mal? Porque estaban en Cristo. ¿Por qué cantaban, alababan, adoraban a Dios? Porque estaban en Cristo. En realidad, estas personas santificaron sus vidas. Se entregaron todo. Pues lo pusieron todo sobre el altar de Dios, hermano. Por eso, hermanos, vencen en la tribulación. Vencen el mal con el bien. Por eso los vemos venciendo con cánticos de victoria, hermanos. Y no crea, hermanos, que primero viene el sufrimiento, después enfrentamos el mal y después cantamos. No. Mientras sufrimos, vencemos, cantamos. Mientras contendemos con el mal, vencemos, cantamos. Todo esto es simultáneo, hermanos. Y es para este tiempo también. Y sabe lo que nos enseña la Biblia aquí, hermanos, es que Dios está en control. Pero depende de usted, de mí, si yo le entrego a Dios el control de mi vida. O si yo todavía lo quiero tener. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Leíamos al principio, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira, hermano, aquí hubo una razón por qué esto pasó, ¿verdad? David estaba en problemas. Pero yo también le puedo pedir al Señor que Él ponga el cántico en mi corazón. Porque hay hermanos que apenas si pueden venir a la iglesia, pero cantan como que si tuvieran la mejor salud del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque son nicaos, ¿verdad? Los que habían alcanzado la victoria. Eso debemos de ser, hermanos. Decir, pon en mi boca cántico nuevo, Señor. Y permíteme ser de buen testimonio que aunque tenga que sufrir, aunque tenga que enfrentar el mal, pon en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano.